Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. María Chivite, la líder de los socialistas navarros, está encantada de haber llegado a un acuerdo con los nacionalistas vascos, Geroa Bai, y con Podemos y con Ezquerra para gobernar en Navarra con la abstención de Bildu. Está encantada de haber dinamitado todo posible acuerdo para que los socialistas gobiernen con abstenciones de los constitucionalistas. Encantada, Chivite.
Todos nos hemos dejado aquí esfuerzos, pelos en la gatera, pero creo que tenemos que estar más que satisfechos del acuerdo que hemos alcanzado.
Este acuerdo significa que avanza la vasquización de Navarra y que Bildu se convierte en una fuerza decisiva. Horas antes, muy poquito antes de que se cerrara este acuerdo, Casado recordaba que ya habían advertido en Ciudadanos y en el Partido Popular que si en Navarra, en vez de dejar gobernar Navarra Suma, que es la fuerza que ha ganado las elecciones, se hacía este acuerdo, que se olvidaran de una posible abstención en Madrid de aquí a septiembre.
Nosotros solo nos vamos a guiar por los hechos y, por tanto, si Pedro Sánchez quiere ahora dar un viraje en su estrategia, lo primero que debería hacer es ir a Navarra y decirle al Partido Socialista de Navarra que no puede pactar ni por acción ni por omisión.
Pues ha quedado claro que Pedro Sánchez no quiere hacer un viraje hacia el constitucionalismo para conseguir una investidura. Todavía Carmen Calvo hoy, después del Consejo de Ministros, le echaba la culpa al PP y a Ciudadanos de que Pedro Sánchez no fuese el presidente del gobierno. O sea, han estado negociando con Podemos, ahora cierran un acuerdo en Navarra y todavía Sánchez y Carmen Calvo le quieren echar la culpa al Partido Popular. Es difícil entender. Bueno, es muy fácil entender. Sánchez quiere, no quiere, parece, llegar al gobierno de momento y quiere ganar la batalla preelectoral, otra vez en batalla preelectoral. Y Podemos, después de lo de ayer, después del circo de ayer, ahora sale Irene Montero y dice que a ver si se sientan a negociar en el mes de agosto. Pero vamos a ver, si tenían una oferta, si no hay afortunadamente gobierno de Sánchez porque ellos no aceptaron, ¿cómo pocas horas después dice Irene Montero que hay que retomar las negociaciones? Y el rey, que está en su sitio cuando muchos no están en su sitio, ha hecho un comunicado diciendo que no va a hacer otra ronda de consultas, que se acabó la tomadura de pelo, que habrá ronda de consultas si tienen apoyos suficientes. Porque es que Sánchez ha invertido los términos. Sánchez, en vez de conseguir primero los apoyos y luego el encargo del rey, primero consiguió el encargo del rey y luego buscó los apoyos. Ahora el rey ha dicho, un momento que aquí se acabó ya la fiesta y se acabó el cachondeo. Cuando tengas los apoyos, entonces ya hago la ronda de consultas para encargártelo. Pero a mí, ha dicho el rey, estoy traduciendo, claro, ese comunicado, no me metes en esta vorágine, Pedro Sánchez. A mí no me metes en esta vorágine. Porque una cosa es que los políticos queden desprestigiados, pero otra cosa es que acaben desprestigiadas todas las instituciones. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. El ébola sigue arrasando a su paso en la República Democrática del Congo. Ya son casi 1.800 víctimas mortales las que se han producido y 2.600 casos. Cáritas pretende llegar a más de 320.000 personas en su lucha contra la enfermedad en esta zona. Miguel Aguilar.
El reto es mayúsculo. Generar información veraz en la República Democrática del Congo, evitando la rumorología, ayudar a la contención del virus, continuar la labor en los centros sanitarios de la zona y, por último, poner en marcha la operación Golpe de Escoba, una operación que consiste en limpiar las avenidas y las casas donde ha habido brotes de ébola. Por otro lado, la Unión Europea ha aprobado una ayuda de 30 millones de euros para combatir el ébola en la República Democrática del Congo. 30 millones que se suman a los 47 ya destinados el pasado año.
El Tribunal Supremo considera delito de trata la actividad de clubes de carretera que esclavizan a mujeres, principalmente extranjeras. Una lacra que el Supremo califica como la esclavitud del siglo XXI. Patricia Rossetti.
No hace falta irse a países lejanos para observar la esclavitud del siglo XXI, destaca el Supremo. Simplemente hay que adentrarse en los clubes de alterne de nuestras carreteras en los que se practica la prostitución. Allí se encuentran personas esclavizadas a las que se compra y se vende sin rubor. Y esas personas se ven violentadas a pagar hasta el billete de ida a su indignidad. El Supremo advierte de la esclavitud en una sentencia en la que confirma la condena a 39 años de cárcel a dos responsables de una organización de trata de seres humanos que obligaban a prostituirse a mujeres nigerianas, algunas menores, en varios clubes de alterne. Y a otros tres condenados le rebaja la pena a 36 años.
Vamos a conocer ahora cuáles son los problemas de circulación en las carreteras de nuestro país. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones todavía en las salidas de la capital por la 1 en el circuito del Jarama-Pedrezuela y también mucho en la A6 en el Busbao a la altura de Majadahonda y de Las Rozas. También retenciones en las salidas por la A3 en Rivas y en Villarejo de Salvanés, por la A4 en Pinto. En Barcelona continúa la saturación en la P7 en San Cugat del Vallès hacia Tarragona y también en Cerdanyola y Mollet del Vallès en dirección Girona. También en Sevilla en las salidas por la A376 debido a unos trabajos de mejora en Alcalá de Guadaira. Además, complicaciones en Málaga que persisten en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambas direcciones y también en Alicante. Continúa la saturación en la Nacional 332 en Torrevieja, también, como decimos, en ambas direcciones.
Los bancos, una vez más, se han convertido en un gran lastre para el conjunto de la bolsa. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,7% hasta 9.225 puntos. Acumula una revalorización del 8% en lo que va de año. Hoy se han desplomado CaixaBank y Banco Sabadell, han perdido más de un 6%. Ambos han reducido sus previsiones de ingresos. En general, las acciones de los bancos se ven penalizadas por la previsión de tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. La previsible caída del Euribor afectará a los márgenes de las entidades financieras. Mejor van las cosas en la bolsa de Nueva York, que marca esta tarde nuevos máximos históricos. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 2,1% frente al 3,1% estimado anteriormente. Los analistas apuestan mayoritariamente porque la Reserva Federal rebaje la semana que viene el precio del dinero en un cuarto de punto.
Y en deportes ha finalizado la etapa número 19 del Tour de Francia, Antonio Sánchez Vicente.
Y lo ha hecho antes de lo esperado, nos lo cuenta el enviado especial de la cadena COPE, Eri Frade.
Recordemos que la etapa ha sido suspendida a falta de 27 kilómetros por un desprendimiento que ha ocupado la carretera por la que tenían que transitar los ciclistas 5 kilómetros después. La neutralización realizada por el coche del director de carrera de Christian Prudhomme. Y ahora lo que estamos esperando es primero a que en convoy venga todo el pelotón del Tour de Francia para celebrar aquí en Tignes la ceremonia protocolaria y a que se confirme de manera oficial la clasificación general. Lo que sí está claro, porque ya está confirmado por el propio Tour de Francia, es que Egan Bernal se va a vestir de amarillo. Faltan las diferencias. Sería en torno a 30 segundos la ventaja que tendría el colombiano de Ineos sobre Julian Alaphilippe, que estaba perdiendo tiempo en ese Col d'Isère, donde ha terminado de manera abrupta esta 19ª etapa del Tour.
En fútbol sigue la disputa entre la Federación de Fútbol y la Liga por los horarios, después que la jueza única de competición haya dictaminado que no habrá fútbol ni los viernes ni los lunes. La respuesta de la Liga ha sido contundente al manifestar a través de un comunicado que ellos son la organización competente para fijar fechas y horarios. La resolución final se dictaminará en los tribunales el próximo 7 de agosto. Y en Fórmula 1 acaban de terminar los entrenamientos libres del Gran Premio Alemania. Nos lo cuenta el enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
41 grados de temperatura, dominio de Ferrari, aunque exiguo, apenas una décima sobre los dos Mercedes, Leclerc y B por delante de Vettel, y accidente de Pierre Gasly. Esos son los grandes titulares de la primera jornada de entrenamientos en Alemania, marcados por el fuerte calor y por ese destrozo en el Red Bull que ha hecho el piloto francés, por suerte sin consecuencias. McLaren pierde lo esperado, un décimo Sainz, decimos esto, Lando Norris deberán mejorar en lo que queda de fin de semana.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La noticia la conocíamos hace algunas horas. Una nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 150 inmigrantes pueden haber muerto en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Libia. Seguramente estamos ante el más mortífero de los naufragios ocurridos en el Mediterráneo en lo que va de año. Otras 132 personas pudieron ser rescatadas y llevadas de vuelta a Libia, donde no les espera una buena situación. Los testigos cuentan que en la patera viajaban cerca de 300 inmigrantes. La barca de madera había salido de la localidad libia de Al-Qoms, situada a unos 120 kilómetros al este de Trípoli. Es difícil imaginar la angustia, el miedo, el sufrimiento de quien emprendió un largo viaje buscando un paraíso en Europa y encontró la muerte una vez más en las aguas del Mediterráneo. El buen tiempo y la crítica situación que vive Libia, que en realidad está en guerra civil, ha aumentado el número de barcas repletas de migrantes y refugiados que zarpan con la intención de alcanzar Europa. No hay cifras oficiales, pero parece que 5.000 personas, pueden ser más, están a la espera de lanzarse al agua. El último balance de la Organización Mundial de Migraciones estima que más de 600 personas han perdido la vida en lo que va de año tratando de cruzar el Mediterráneo. Estas 600 personas fundamentalmente han muerto en la ruta central que conecta Libia con Italia. El Mediterráneo vuelve a ser, siempre lo ha sido en los últimos años, el cementerio de no solo de las ilusiones, sino de las vidas de muchos. Mientras esto ocurre frente a Libia, efectivos de salvamento marítimo rescataban ayer 394 inmigrantes. Hablamos con Josep Boades, del Servicio Jesuita a Migrantes. Josep, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Vamos a ver, este nuevo naufragio que nos dice, ¿cuál es la situación en Libia? Porque en principio Libia había sido subcontratada, digámoslo así, entre comillas, por la Unión Europea para controlar que no salieran más inmigrantes en dirección a Europa. ¿Qué está sucediendo?
Pues la verdad es que tengo pocas noticias directas de Libia. Nosotros estamos en Melilla y lo que conocemos más es esa frontera entre Nador y Melilla. Algunos de los jóvenes que han llegado a entrar en Melilla y que les prestamos asistencia letrada nos han contado que en algún momento de su periplo sí pasaron por Libia intentando llegar a Italia. Y esos testimonios no son muchos en cantidad, sí. Pero sí son muy significativos porque proceden de países distintos. Una vez en Libia fueron esclavizados, fueron, digamos, hechos prisioneros y si no pagaban determinada cantidad, si sus familias no pagaban un rescate, pues no lo soltaban. O lo que sí pasó en esos dos casos, hubo quien pagó ese dinero, sí. Con lo cual tuvieron que prestarles servicios en régimen de esclavitud durante tiempo hasta que pudieron escapar. Claro, usted mismo lo ha dicho, es un país en guerra civil, una situación caótica. Hay distintos mini núcleos de poder y en esto pues todo el mundo intenta hacer negocio, pero en el peor sentido de la palabra, en el de la antigua piratería.
Ya. Josep, vamos a ver, tú conoces bien la situación en España. Tenemos datos que aparentemente son contradictorios. Según el Ministerio del Interior, el número de llegadas de migrantes en patera en nuestro país hasta el 15 de julio ha sido de 11.700, un 30% menos respecto al mismo periodo del año pasado. Luego tenemos los datos de la Organización Internacional de las Migraciones que apuntan a que 7.500 migrantes han llegado a España en patera desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo, que eso significa un 24%. ¿Disminuyen las llegadas o aumentan?
Sí. O sea, yo lo que por lo menos cada semana consulto una página
sí.
del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR,
sí.
Al que le suministra datos el Ministerio del Interior, y me encuentro a fecha de 21 de julio que las personas que entraron por la frontera sur eran unas 15.000, casi 800,
sí.
Por mar no llegaban a 13.000 y por tierra pues poco más de 3.000. Son cifras muy inferiores a las de 2018, más similares a las del verano de 2017.
Ya, o sea que han disminuido las llegadas.
Sí, 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 sí.
Ya. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que la ruta ha cambiado? ¿A qué se debe?
Bueno, en realidad observo un patrón similar en los dos últimos años, diría que un poco más. Por lo menos en los últimos años, el grueso de población que accede al territorio español por la ya llamada frontera sur es marroquí. Durante muchos años la población marroquí era uno de los grupos nacionales más importantes en sí. España, pero una inmigración antigua, muy asentada, con una tasa, digamos, de regularidad administrativa fortísima, en que ha habido pues más de 100.000 naturalizaciones. Pero en los dos últimos años, o sí. en los tres si se quiere, sí ha habido una migración desde Marruecos muy fuerte, en parte por la sequía, en zonas agrícolas, en parte por una situación política inestable que más o menos se mantiene. Últimamente también pues ha incidido el restablecimiento del servicio militar obligatorio, porque entonces son precisamente los más jóvenes quienes dicen no, me voy.
Ya.
Y es cierto que hubo un tiempo que también incidió mucho toda la situación en el RIF, las revueltas en el RIF. Quitando Marruecos,
¿sí?
Siguen habiendo dos grupos nacionales más importantes que otros, que son los guineanos, de Guinea-Conakry y de Mali. Y luego ya, pues muy por debajo, pues de Senegal, de Costa de Marfil, de Argelia. Hay ya cada vez menos sirios que llegan a Melilla, yeah. aunque los hay, o tunecinos o palestinos. Pero bueno, el panorama fundamental, Marruecos, sí. Guinea, Mali.
Pero vamos a ver, porque no sé si lo he entendido bien. O sea, nos confirmas que hay una disminución de llegadas por mar, sí. pero que, sin embargo, la presión de salidas de Marruecos ha aumentado.
O sea, en los últimos años,
sí.
o sea, yo, por ejemplo, veo esta página de ACNUR, la tengo sí. delante, y con datos muy provisionales. A ver, a 31 de mayo,
sí.
una cuarta parte de las personas que habían entrado eran marroquíes. O sea, estoy hablando, digamos, en términos relativos,
ya,
en proporción. Pero vamos, por lo menos esas cifras hablaban hasta 31 de mayo de unos 2.800 marroquíes que habían entrado.
Ya. O sea que disminuye el total, pero el porcentaje, el protagonismo de Marruecos aumenta.
Sí.
Vamos a ver, la migración sigue siendo una cuestión de la que se debate. Hemos oído, en estos días hablar en el Congreso del asunto, se ha utilizado políticamente y se reclama que se cumpla la ley. ¿En España se cumple la ley de migración, Josep?
En eso trabajamos. Por lo menos cuando en el Servicio Jesuita Migrantes estamos en Melilla,
sí.
y una de las cosas que hacemos es velar porque el Ministerio del Interior observe, guarde las garantías de derechos humanos en el ejercicio del derecho sancionador cuando instruye procedimientos de devolución y en la instrucción de solicitudes de protección internacional. Y lo que sí puedo decir modestamente que en ese tiempo pues sí. es un diálogo pues muy interesante con el Ministerio de Interior a partir de nuestro trabajo de asistencia letrada y de observación. Pero sí, y como vamos incidiendo y vamos observando pequeños detalles en los que el Ministerio del Interior está ajustando su modo de proceder y lo está haciendo, digamos, cada vez más conforme a la ley. Pero hay mucho trecho.
Pero no hay devoluciones en caliente ya, por ejemplo.
Sí, sí las hay. Y tristemente...
Pero eso no es cumplir la ley.
No, la semana pasada... hoy mismo he estado elaborando el testimonio de un chico que es
sí.
verdad que había sido devuelto en 2018. La semana pasada, el 16, el testimonio de un chico que había sido devuelto a Marruecos la misma madrugada Se están devolviendo varios a la vez sin haberles preguntado ni el nombre, ni la nacionalidad, ni las circunstancias por las que salieron de su país, ni la edad, ni se les atiende las heridas, se les trata, eso sí, con vamos, muy bien, o sea, no se les agrede, pero con calma y firmeza se los conduce hasta el suelo marroquí. ¿Qué sucede? Que sí está prohibido que se lleve a varios a la vez sin identificarlos. Y España sigue haciendo algo que está prohibido por la legislación internacional. Entonces, como Iglesia Católica, las remigrantes con derechos, sí estamos advirtiendo al Congreso, o esperamos que por fin se ponga en marcha la legislatura, para decir, señores, la disposición adicional décima de la ley de extranjería, la que da cobertura a las devoluciones sumarias, a las devoluciones en caliente, está incumpliendo la legislación internacional y tenemos una sentencia que condena a España por ello. Es cierto que estamos pendientes de la publicación de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que confirma la anterior, pero nosotros en nuestra labor como Iglesia, a ambos lados de la frontera, seguimos siendo testigos de modos de proceder, que bueno, la Guardia Civil cumple órdenes, pero esas órdenes se apoyan en una normativa que a la vez viola una normativa superior. Y esto es lo que como Iglesia decimos, no, hay que observar las garantías de derechos humanos.
Ya. ¿Por qué está provocando tanta alarma social la situación de los MENAs, de los menores no acompañados, que no están acogidos, están en las calles? ¿Esto tiene solución?
Bueno, cualquier problema relativamente novedoso desajusta las cosas y en cuanto se va aprendiendo cómo gestionarlo, pues se va haciendo mejor. Tampoco estamos hablando de unos números enormes. Lo que sí estamos hablando de unos chicos que pueden haber venido de una experiencia de calle de años, otros no. Unos que vienen decididos a trabajar y a ayudar a sus familias extensas, otros que están más desestructurados. Bueno, cuando tenemos chicos jóvenes por educar y con un cierto nivel de desestructuración, claro que esto ocasiona pues molestias, inquietud, puede haber un crecimiento de pequeña delincuencia allí donde hay y requiere pues una respuesta educativa y requiere pues inversión como Iglesia. Desde luego, decimos, bueno, la obra de misericordia es enseñar al que no sabe, es educar a quien necesita educación y sí velar porque seamos capaces de convivir. Y eso pues requiere mucha dedicación. O sea, como todo problema, necesita pues su tiempo para ir ajustando la respuesta.
Josep Boade, Servicio Jesuita de Migrantes, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Gracias por vuestro trabajo.
Adiós. Muy buenas tardes. Ponte una gafa en color de
rosa. El mes de diciembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud va a presentar nuevas recomendaciones mundiales de actividad física. El objetivo es actualizar las recomendaciones de 2010 y promover la salud y la actividad física a nivel mundial. Para elaborar este documento se ha contado con la ayuda de 25 expertos que proceden de todo el mundo y entre ellos hay un español, Francisco Ortega. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco Ortega es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias del Deporte. ¿En qué consisten estas recomendaciones?
Bien, bueno, pues el grupo de trabajo que ha organizado la Organización Mundial de la Salud, la tarea que se nos ha asignado es hacer una revisión de la evidencia científica que demuestra qué cantidad, qué tipo, en qué frecuencia y de qué características tiene que ser la actividad física para mejorar la salud de las personas. Entonces, digamos, tiene como dos fases. Una fase inicial en la que tenemos que hacer esa revisión de la literatura científica mediante siguiendo unos pasos y una metodología estandarizada. Y luego habrá otra fase en la que a raíz de esa evidencia científica pues se traslade a unas recomendaciones de actividad física que serán específicas para diferentes grupos de edad y diferentes grupos de población.
¿Cuáles son las recomendaciones esenciales para los españoles sobre actividad física, Francisco, profesor?
Sí, las actuales, las que sacó la Organización Mundial de la Salud hace 10 años, pues así en términos generales, nos dicen que los adultos pues debemos hacer en torno a unos 150 minutos de actividad física moderada, de intensidad moderada o vigorosa, a la semana.
150 minutos, estos son dos horas y media, ¿no?
Exacto. O dicho de otra forma, serían unos 30 minutos, 5 días de la semana.
Ajá.
Aproximadamente.
¿Y eso se va a mantener esa recomendación o se van a ampliar?
Pues eso es lo que no sabemos. Eso, para eso justo lo que vamos a trabajar durante un año y medio, para ver si hay que hacer, en base a la nueva evidencia científica, pues si hay que hacer alguna modificación sobre las que ya existían y puntualizar, concretar. Habrá otras específicas para niños y adolescentes. Hay una específica para preescolares de menos de 5 años. Habrá una específica para personas mayores.
Para personas mayores, para personas mayores en este momento, ¿cuál es la recomendación fundamental?
Bien, en las personas mayores, como dependen gran parte de las limitaciones y del desarrollo, en fin, de los problemas que puedan ir apareciendo con la edad, pues, y el envejecimiento, se es como más flexible. El objetivo en realidad es parecido al de la persona adulta más joven, que decía alcanzar esos 150 minutos de semana de actividad moderada vigorosa. Pero si no puede, pues le dice que haga lo que vaya pudiendo y que progresivamente vaya aumentando. Pero sí es siempre verdad que además de ese trabajo aeróbico y fuerza, que también se recomienda en los adultos, el trabajo de la fuerza muscular, hay un elemento que es como específico para la población mayor y es el equilibrio. Ejercicios de equilibrio, sobre todo orientados a reducir el riesgo que tienen estas personas de caídas y de las fracturas asociadas con las caídas que muchas veces...
¿Y cómo se ejercita el equilibrio?
Bien, pues hay muchos ejercicios de, pues, todo lo que sea desde estático, cuando nos quedamos, por ejemplo, con una pierna en una superficie más o menos estable, que se puede ir complicando pues, conforme va progresando la persona, con los ojos abiertos, cerrados, también modula la complejidad. También puede ser ejercicio de equilibrio dinámico, donde tienen que andar por una línea en el suelo, hacia adelante o hacia atrás. En fin, ese es un componente de propiocepción, de alguna manera, en el que, bueno, pues los músculos junto con nuestro sistema nervioso central y de equilibrio, pues funcionan y es entrenable también.
Francisco Ortega, profesor de investigador de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, estaremos muy pendientes de las recomendaciones mundiales de la actividad física. Y ya nos hemos anotado que son 2 horas y media de ejercicio moderado a la semana. Media hora, 5 días a la semana.
Eso es para adultos. Y para si me permite un segundo
claro.
Matizar que para niños y adolescentes, que también puede haber padres o niños que nos estén escuchando,
seguro.
La cantidad de actividad física que se recomienda es mayor. Es en torno a 1 hora, 60 minutos diario de actividad, pues eso, moderada o intensa, y incluyendo también ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo para el crecimiento, ¿no? Es que, digamos, la dosis es mayor. En vez de 30 minutos al día que decíamos, 5 días en semana, que sumaría esos 150, en el caso de los niños es casi 60 minutos diarios, la mayor parte de los días, es decir, se supone y se debe para tener un desarrollo saludable.
Sí.
Ser activo, especialmente en esas etapas primeras de la vida, para luchar contra los diferentes problemas como la obesidad, diabetes tipo 2, etcétera, que están que han aumentado muchísimo en las últimas décadas y en parte debido al aumento del sedentarismo y a la disminución de la actividad normal, de juego, etcétera, que había anteriormente.
Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estamos recabando experiencias, testimonios, relatos sobre lo que han significado, significan los abuelos y lo que significan los nietos. José Cobian, ¿qué historias tienes por ahí?
Pues muy buenas. Mira, Sandra dice que tiene muy buenos recuerdos de sus abuelos. Imagínate, iba desde Irún hasta Sevilla todos los veranos para estar con ellos y recuerda especialmente una anécdota con su abuelo Vitorino.
En una de las vacaciones de Sevilla nos llevó a sus 4 nietos de paseo y ya a la vuelta nos para a mitad de un campo ahí en la carretera y baja con un cubo de estos de goma, como de la ropa sucia, y nos dice: venga, vamos a jugar a un juego, a ver quién recoge más cebollas de este campo. Y empezamos todos como locos a recoger cebollas, va, tirarlas en la canasta, muy bien, chiquita, muy bien. A esto que de lejos aparece un señor con un bastón: cabrones, irad de aquí, como os pillo un mato. Y de repente mi abuelo: bueno, se acabó el juego, venga, vámonos, os habéis ganado todos una Fanta, venga, vámonos. Y así hicimos la compra a mi abuela.
Se acabó el juego porque habían robado toda la cebolla del campo.
Básicamente, claro.
Con un Fanta les premió por haber recogido la cebolla.
Ahí está. Bueno, Diego dice que su abuelo, como tantos otros, fue para él un referente. Y nos quiere contar una historia que le impactó cuando se la contó su abuelo. Él tenía solo 10 años y se encontró una cartilla militar.
Y él, que era muy manita, si tenía una carpintería en casa, y él me enseñaba cositas. Pues un día le dije: abuelo, ¿tú estuviste en la guerra? Y me dice: sí. Digo: anda, pues cuéntame cosas. Claro, yo como niño lo que quería escuchar es, pues bueno, que cayó una bomba, una cabeza por un lado, una tripa por otro, ¿no? Pobre de mí, no, iluso de mí, ¿no? Y él me dijo lo siguiente. En la batalla del Ebro, yo estaba en una ribera y mi hermano Antonio en la otra. Me emocionó. Y yo pensé, ¿y mi abuelo qué cosa me ha contado? En este curso de 2 años lo entendí. Él olvidó por completo y me hizo a mí olvidar las rencillas.
Bueno, pues fíjate, antes lo decía, ¿eh? No sabía yo que íbamos a escuchar un sonido como este. Que los abuelos han tenido la memoria de lo terrible que fue una guerra, que tenía un hermano en la batalla del Ebro, fue una cosa tremenda. Un hermano en un frente y otro hermano en el otro. Escuchando a los abuelos, uno sabe valorar mejor lo que significó, lo que ha significado la reconciliación para los españoles. Hay que guardar memoria de esto. Este corte dice mucho, nos enseña mucho. Estamos recogiendo historias. Recuérdanos el teléfono de WhatsApp, que yo soy incapaz de memorizarlo.
El 607-1506-02.
Pues enseguida seguimos con más historias de abuelos y de nietos.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos piden paso nuestros compañeros de deportes porque hay novedad en el Tour. Ha sido anulado el final de la etapa. Erifrade, enviado especial de la cadena COPE al Tour de Francia. ¿Qué ha sucedido?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas a los oyentes de la tarde. A falta de 22 kilómetros y medio para la línea de meta, ha habido un tormentón que apenas ha podido dejar reaccionar a la dirección de carrera del Tour de Francia. Una tormenta que primero anegó de agua la carretera, de agua y granizo, y que posteriormente se produjo un derrame, un desprendimiento de tierra que ocupó la calzada por la que tenían que pasar los ciclistas del Tour de Francia. Dirección de carrera, obviamente, suspendió la carrera y al final el jurado ha decretado que los tiempos que valen son los del puerto anterior, el puerto que se estaba precisamente bajando, lo cual dotaba de mucho mayor peligro todo lo que estaba sucediendo en esa carretera. No hubo manera humana de poder reorganizar el recorrido. En la etapa, en ese punto, no va a haber ganador de etapa, pero Egan Bernal aventajaba en 5 segundos a Yates y en 50 segundos a un grupo donde iban Kreisbeek, Thomas, Buchmann, Landa por parte española, Rigoberto Urán, y en 2:07 al que era el líder, Julián Alaphilippe, que ya no es el líder. Se está produciendo ya la zona mixta, antes la ceremonia protocolaria. El colombiano Egan Bernal, a falta de efectos competitivos, solo la etapa de mañana, aventaja a Alaphilippe en 45 segundos, en 1:03 a su compañero en el Ineos, Geraint Thomas, y tenemos a Mikel Landa como mejor español en la general, a 4 minutos y 22 segundos. Ya es oficial que Egan Bernal es el nuevo líder del Tour.
Gracias, Eri, por esa última hora desde el Tour de Francia. Pues ya han escuchado, etapa anulada. No todos experimentamos de igual modo el calor. Unos sufren más, unos sufren menos. Se ha acuñado ahora un término nuevo que se llama confort térmico. Confort térmico, es decir, estar a una temperatura en la que, bueno, estás mínimamente a gusto. Y lo que se ha descubierto es que el confort térmico en las personas mayores no es igual que el confort térmico en personas más jóvenes. Sobre este asunto está trabajando un grupo de investigación e innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Nuria Forcada pertenece a ese grupo. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo he intentado explicar someramente qué es el confort térmico, pero seguro que tú no lo vas a explicar mucho mejor. Explícanos, por favor.
Bueno, el confort térmico es una sensación que es algo, un término subjetivo, pues no todo el mundo se encuentra confortable con las mismas condiciones de temperatura, humedad, pues velocidad del aire y demás. Pero hay muchos estudios y normativas que han intentado objetivarlo teniendo en cuenta pues estos factores, pues si llevamos más ropa, si estamos haciendo una actividad física y algunos factores más objetivos también, como pues si hay mucha gente en la sala, si tenemos radiación solar, es decir, si estamos expuestos al sol y demás. Pero realmente se está comprobando o estamos comprobando que las condiciones de confort son diferentes en función de la edad.
¿Por qué? ¿Por qué es diferente según la edad?
Bueno, porque hay parámetros como pueden ser de circulación y sensibilidad, temas más médicos que provocan que la gente mayor pues parece ser prefieran temperaturas más elevadas, pero no hay ningún estudio objetivo que nos determine qué temperaturas son.
O sea, pero los mayores sufren más el calor, por decirlo de forma sencilla, ¿es eso?
No, toleran más el calor.
Ah, toleran, sufren, o sea, son más resilientes al calor.
Es decir, en verano se sienten más confortables. Bueno, muchas veces ya se ve que la gente mayor pues va con la Rebeca y
sí,
demás.
Sí.
Pues es porque toleran mucho más el calor.
Ajá.
Y por el momento hemos hecho algunos análisis y realmente hemos visto que son menos sensibles que la gente adulta a cambios de temperatura. Es decir, aceptan cuando la temperatura es alta, aceptan un rango bastante amplio, es decir, más 3 grados, menos 3 grados, que se sienten bien, en comparación con la gente adulta que
ya está.
A la que cambiamos un grado ya, uy, tengo calor, tengo frío y demás.
Sí, o sea que son menos sensibles, digamos, a las variaciones de temperatura. ¿Y tenéis determinado, tenéis fijado cuál es la temperatura a la que un adulto medio vive con confort? O sea, ¿cuál es la temperatura en la que estamos todos cómodos? Porque esto es una gran discusión con los aires acondicionados.
Bueno, todos cómodos es muy relativo. Hay estudios en los que se plantea que en función de la actividad que desarrolles, en función de si estamos en invierno o en verano, de la ropa que lleves y demás, hay unos rangos De hecho, las normativas del que es el Real Decreto de Instalaciones Térmicas en Edificios
sí.
determina unos rangos entre 21 y 23 grados en invierno y entre 23 y 25 en verano,
sí.
Que se supone que un 90% de la gente que sí, va a habitar sí. en un espacio va a estar confortable. Pero evidentemente hay factores, al igual que también vamos a comprobar si el género, es decir, hombres y mujeres, se comportan diferente. Realmente,
¿Y se comportan diferente o no?
Si tienen la sensibilidad térmica. Aún, es que hemos empezado la campaña experimental en febrero.
Ajá.
Y esto va a durar un año de recogida de datos. Ya hemos analizado algo, pero el aspecto de género aún no hemos entrado en él.
O sea que,
lo que sí que hemos sí. entrado en comparar, porque hemos recogido información de residentes en residencias que tienen más de 65 años y en el mismo momento, en el mismo espacio, también hemos recogido la sensación térmica de los cuidadores, es decir, gente pues en edad de trabajar, y ya vemos que hay muchas variaciones en términos de temperaturas, en términos de aceptabilidad de temperaturas y demás.
Pero de momento lo que podemos decir así como gran titular es que en verano la mayoría nos encontramos cómodos hasta los 25 grados. A partir de los 25 grados ya empezamos a no estar tan cómodos, ¿no?
Esto es lo que las normativas definen para diseñar espacios, para gestionar, para decir, bueno, esta es la temperatura.
¿Y está bien, regulado eso?
No, es muy genérico ya. Y es lo que estamos viendo es que para gente mayor, en temperaturas alrededor al 28 grados,
sí.
parece que están bien.
Ya.
Y esto lo estamos comprobando, aún no podemos asegurar nada.
Ya.
Pero luego hay un dilema con espacios que cohabitan, tanto en este caso, pues cuidadores y gente mayor. Si queremos contentar a todos, pues parece que es difícil, porque ya. también hay la normativa laboral que no permite subir las temperaturas más de X grados porque no es difícil realizar una actividad cuando hay temperaturas altas. Pero como la gente mayor pues también no hace tanta actividad, están sentados, tienen problemas circulatorios y condiciones diferentes, pues sí que preferirían temperaturas más elevadas. Con lo cual, tenemos un poco un dilema.
Ya. Nuria Forcada, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, a vosotros.
Donde no han tenido ningún confort térmico, que ya sabemos lo que es, ha sido en Francia y en Alemania, donde ha habido ola de calor. Nos vamos hasta París, Asunción Serena. ¿Cómo va la ola de calor por ahí?
Hola, pues estamos respirando ya.
Ah, bueno.
Tenemos suerte, pero no sé si vamos a coger ahora una gripe.
¿Por qué?
Porque hemos pasado ayer récords históricos de altas temperaturas. Llegamos hasta 46 en París y mañana vamos a tener 21.
¡Madre mía!
O sea,
un cambio de 25 grados en 2 días, de una estación a otra.
Impresionante. Bueno, y ahora estamos ya a 28, o sea que hemos bajado casi 15 grados desde ayer, casi 15 grados.
Ya.
Así que hoy se puede respirar. Ayer es que no podías hacer nada.
Supongo que se dormirá mal, además.
Se duerme mal. Muy mal.
O sea, ¿por la noche ha habido bajada de temperatura o no?
Nada. No, horrible, horrible. A 30 grados, 31, horrible. Ha sido bastante difícil soportar todo esto. Pero ya. Bueno, hay gente que lo ha tenido peor que otros, porque yo, por ejemplo, no me ha pillado en el metro,
¿sí?
Que hubo gente que les pilló en el RER E, que es uno de los que entran por París, uno de los trenes de cercanías, y hubo 250 personas que se quedaron atrapadas en los túneles. Así que
atrapados en el metro a 46 grados.
Pues imagínate.
Sí. Bueno, pues oye, ya empezáis a respirar. Esta noche habrá que cerrar la ventana y taparse.
Tanto no creo.
No, tanto no.
Gracias. No hay que exagerar.
Gracias, Asun.
Pero fíjate, hemos pasado de 80 en alerta naranja y 20 departamentos en roja a solamente 30 en naranja. O sea, ya están llegando las tormentas además, que por cierto, el tour ha quedado interrumpido por el granizo, como nos acaba de contar nuestro compañero. O sea, que estamos ahora yendo al contrario.
Gracias, Asun.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Berlín, donde no sé si ya empezó el descenso de temperatura. Rosalía Sánchez.
¿Qué tal? Sí, empezamos a respirar también. Ya con 31 grados esto empieza a ser más humano.
Sí.
Pero se han llegado a tocar los 42,6 grados en Alemania, que es máximo histórico desde que hay estadística, desde que se recuenta la temperatura y se escribe cada año. No se había tocado semejante punto de calor. Y bueno, pues está descendiendo. En el sur de Alemania ya están descargando las tormentas. Poco a poco se va normalizando un poco las temperaturas, pero sí han activado sus protocolos de seguridad nuclear, por ejemplo. Hay por lo menos una central nuclear desconectada, la de Gründen, Baja Sajonia, porque esta toma agua del río Weser para refrigerar los núcleos. Y el río Weser ha superado los 26 grados de temperatura y a esa temperatura el agua no es efectiva.
Claro.
Así que todas las centrales nucleares están en alarma. Hablaba Asun de los trenes, ¿no?
Sí.
Protección Civil en Alemania recomienda no viajar, no tomar trenes ni en ciudad ni en largas distancias. Incluso la Deutsche Bahn, la empresa de ferrocarriles, ha ofrecido a todo el mundo cambiar, aunque no tengan esa tarifa que permita el cambio de billete, gratuitamente permite cambiar todos los billetes a cuando quieran los pasajeros, pero para evitar los días de máxima temperatura, ¿no? Y se están tomando medidas en Alemania y en Austria también, pues por ejemplo de esparcir sal por el asfalto.
¿Y eso?
Pues porque parece que la sal absorbe la poca humedad que haya en el aire y la traslada al asfalto y reduce un poquito la temperatura y mantiene la adherencia, sobre todo.
Ah.
Es que estas estructuras nunca habían estado sometidas a estas temperaturas, ni los ingenieros contaban con que pudiesen llegar a estarlo de cuando se construyeron. Y bueno, pues había dudas sobre cómo reaccionarían, ¿no? Las autopistas, todo eso. Entonces, bueno, Protección Civil, que se viaje lo menos posible.
Sí.
Y además pues están tomando este tipo de medidas de seguridad, ¿no? Aparte de toda la serie de anécdotas costumbristas que os podría contar de cómo la gente está tratando de sobrevivir.
Cuéntanos una por lo menos, nos has dejado ya con la curiosidad.
Bueno, sabéis que hay gente que está saliendo directamente desnuda a la calle. Tenemos un caso muy triste en Austria de un niñito de 3 años que lo dejaron en el coche y se ha muerto. Se deshidrató en un ratito, llegó vivo al hospital, pero ha muerto. Y bueno, pues es que...
La falta de costumbre, si es que es la falta de costumbre. Claro.
Exactamente, es que aquí los edificios diréis, bueno, 42 grados es una temperatura alta, pero no es para morirse,
sí.
¿No? Aquí los edificios están preparados para recoger hasta el último rayito de sol, desde
claro.
el primero de la mañana hasta el último.
Claro.
No hay persianas, por supuesto, no hay aires acondicionados, ni ningún tipo de... Entonces es muy difícil, sobre todo para los pequeñitos, para los enfermos, para los ancianos, y el resto, pues todo el mundo... al agua, ¿no?
Ya. Rosalía, es la primera vez que oía en mi vida eso de utilizar sal para hidratar el asfalto.
Es que puede ser, es la primera vez que se esté haciendo, ¿eh?
Ya.
Es que tú no lo hayas oído, es que esto es una innovación.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Rastreator, asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde de COPE, como es el Día de los Abuelos, estamos pidiéndote que nos cuentes qué experiencias, qué historias has tenido relación con tus abuelos o de los abuelos con los nietos. Acabamos de escuchar una historia fantástica de un oyente de la tarde que nos ha contado cómo su abuelo le relató la batalla del Ebro. El abuelo tenía al otro lado del río a un hermano en el otro bando. Esta memoria de los abuelos, memoria que fue de enfrentamiento, memoria que fue de reconciliación, es decisiva. José Cobian, ¿qué historias tenemos por ahí?
Pues la de Pedro, que nos cuenta que se acuerda especialmente de su abuelo materno, porque fue tenor y le contaba cosas súper interesantes de sus viajes por el mundo.
Me contaba historias de cómo pues iba por Montevideo, Buenos Aires, o sea, en Argentina, en Uruguay, cantando ópera, que la que más había cantado la ópera había sido la ópera Marina, que la había cantado, o Zarzuela, no recuerdo, que la había cantado muchísimas veces, no sé si 999 o 99, pero casi 1000 veces, o 100 veces. Y recuerdo pues los viajes que contaba que hacía otro lado Atlántico, y que se alguna vez trataba, o que trataba de los que mejor recuerdo guarda, es del padre Plácido Domingo.
Bueno, pues era un abuelo con una historia apasionante.
Qué chula, ¿eh? Sí. Venga, vamos a escuchar a Ignacio, que felicita a su abuelo, pero ya que estamos, vamos a extenderlo a todos los abuelos, ¿verdad?
Pues sí.
En el 607-150602.
Hola, me llamo Ignacio, y en este día quiero felicitar a mi abuelo Tomás por ser mi cómplice y mi amigo, por enseñarme a andar en gredos, por enseñarme a escribir bien, por ser mi mejor amigo. Muchas gracias.
Pues el abuelo la ha enseñado a escribir bien, porque el chaval ha escrito un guión
perfecto.
De nota, vamos, de matrícula.
Antes, Fernando, a ver si te acuerdas, escuchábamos a un oyente que nos contaba que su abuelo les ponía sugus debajo del árbol.
Sí, el árbol quedaba sugus.
Ahí está, y al día siguiente se encontraban pues el árbol lleno de sugus para todos los nietos.
Un suguero.
Ahí está. Pues algo parecido a esto, con un toque más dulce, es lo que hace Amparo con sus nietos.
Quería comentaros que yo tengo unas gallinas y de vez en cuando vienen mis nietos, le pongo unos huevos de chocolate y le digo que las gallinas ponen huevos Kinder. Ellos están encantados y su madre me dice que no le quite la ilusión, que cuando sea mayor ya se darán cuenta.
Pues claro, pues si la gallina, todo el mundo lo sabe, ponen huevos de chocolate.
De toda la vida.
De toda la vida.
Si es que...
como dice esta abuela.
Venga, vamos a ir terminando escuchando a Frank, porque nos hace una reflexión muy sencilla, pero no por eso deja de ser más acertada todavía.
Los abuelos son, y las abuelas evidentemente,
son personas únicas, irrepetibles. Muchos de ellos intentan de compensar, ¿no?, la desgracia que supo que tuvieron en su vida de no poder estar el tiempo que quisieron con su hijo y lo quieren, pues, compensar con sus nietos. Uf, no puedo ni hablar. No hay nada más grande en este mundo que un abuelo.
Bueno, mucha gente ha tenido dificultad para acabar el mensaje porque se han emocionado.
Sí, sí, muchos, muchos.
Eso también dice mucho. Pues nada, damos las gracias a todos los abuelos.
Claro que
en
sí.
En su día y les felicitamos.
A todos.
Es lo que hemos hecho esta tarde, escuchar a los nietos, agradecer lo mucho que los abuelos han hecho por ellos. La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una instantánea propia del estiaje más que del comienzo del verano. El foco está puesto sobre un lecho seco de un arroyo. Los juncos que en un tiempo bebían de la corriente están tristes, decaídos, mustios, juncos secos y pajizos. Solo conserva un verde mate el fondo de la foto. Un fondo sin foco que es monte, quizá de lentisco, quizá de rebollo. Y rompiendo el cielo, el antipático eucalipto, el ladronzuelo eucalíptico, que solo es noble cuando se hace viejo y se queda sin compañía. En el cauce del arroyo se amontonan los cantos, cantos grises, pulidos. Sus bordes y su forma, la forma de los cantos, habla del agua que juega con ellos. Fue el agua paciente y discreta, la que rompió la roca, la que venció el tiempo, la que arrastró, chocó, pulió. Fue el agua la que ha puesto las cosas en su sitio. Se escucha en la foto la canción de un hombre que con voz nasal rasga una guitarra y sopla una armónica. Canta a la primera piedra, a la que más resalta en la foto. Y este que canta le pregunta a la piedra cómo se siente. ¿Cómo se siente después de haber sido arrastrada por la corriente, después de haber sido bonita piedra que vestía con elegancia, que se reía de todo el mundo, piedra que hablaba alto, que se lucía orgullosa, alta torre y bóveda de todas las músicas, piedra que se consideraba imprescindible para todo el edificio y que ahora es un canto? Insiste el cantante en preguntarle a la que fue piedra admirada cómo se siente ahora, que es un canto rodado, un canto pulido y fragmentado por el tiempo y por el agua. Ahora, que es una completa desconocida. Ahora, que ha rodado por el río. Ahora, que ha caído al mar y ha vuelto de la playa a la montaña en un ciclo que parece repetirse sin piedad, sin redención. ¿Cómo te sientes, piedra orgullosa, que nunca recogió lágrimas, que nunca sirvió de lecho y de almohada de mendigos, que nunca sostuvo nada? ¿Cómo te sientes, viajando sin rumbo? ¿Cómo te sientes ahora que eres una completa desconocida, ahora que eres un canto de río? ¿Cómo te sientes? Como un canto rodado. Y es fácil imaginar lo que le responde la piedra al que canta. Es fácil escuchar a este canto rodado que reclama piedad, que reclama piedad por haber sido piedra orgullosa y por haber estado ahora arrastrada por el agua, pulida por el tiempo, tiempo que nunca creyó que fuera a pasar.